La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Salmos capítulo 3 y probablemente el capítulo 4. Tiene el libro de Salmos 150. ¿Quién era el autor de Salmos? Más de la mitad era David. Los demás eran Salomón, los hijos de Coré, Moisés y autores anónimos. Entonces leímos Salmo 1 y Salmo 2, ¿se acuerdan? En el Salmo 1 hablamos de los dos contrastes de la vida de una persona: el que confía en Dios y el que no confía, y sus consecuencias. Hablamos de que el que confía en Dios, la palabra de Dios en Salmo 1 dice que es que bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Hablamos de eso. ¿Una persona que es que? Feliz, pero feliz una vez. Es una felicidad constante. Una persona que confía en Dios es una persona que es feliz constante, constante, constante. Y una persona que es bienaventurada o confía en Dios, hablamos en Salmo 1, es una persona que está ¿qué? En la palabra de Dios. Leímos que es una persona que medita día y noche. ¿Qué significa la palabra meditar? Hablamos, ¿se acuerdan? La palabra meditar significa murmurar en voz baja. O sea que está hablando David de murmurar la palabra de Dios todo el día para poder asimilarla en nuestra mente y podamos ¿qué? Aplicarla. Entonces una persona que confía en Dios, que está en la palabra de Dios, es una palabra, leímos en el Salmo 1, que es una persona que es estable, que es como un árbol junto a corrientes de agua. Hablamos que corrientes de agua siempre es simbólico de ¿qué? Agua siempre es simbólico de ¿qué? El Espíritu Santo. O sea que una persona que confía en Dios es una persona que está llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, leímos, es una persona que tiene ¿qué? Fruto en su tiempo, ¿verdad? En contraste, leímos en Salmo 1 que una persona que no confía en Dios es una persona que es inestable. Inclusive la describe como una hoja que se cae, una hoja que se cae. Inclusive la describe como una cáscara. ¿La cáscara para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Y dice que una persona que no confía en Dios es como una cáscara que viene el viento y la mueve de un lado a otro. Después hablamos del Salmo 2, que habla sobre el juicio de las naciones, ¿verdad? En un futuro. Hablamos que se trata de la guerra, ¿qué? De la batalla del Armagedón. ¿Se acuerdan? Que no es una batalla, es una batalla, la batalla de Armagedón. No es una batalla, es una carnicería, ¿no? Porque en realidad, si lees el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Que Jesús viene y ¿qué? Y habla, no sabemos qué dice, y dice que todos los ejércitos del mundo se disuelven completamente. ¿Esa es una batalla? No sé ni cómo llamarla. Desaparecieron, ¿verdad? Pero es increíble cómo leímos que todas las naciones se unen para hacer estrategia de guerra en contra de Dios, ¿verdad? Todos estos países se unen con una actitud de arrogancia y orgullo en creer que van a vencer al creador de creadores. Es increíble, ¿no? Cómo el mundo, una vez que esta tierra, los cristianos seamos llevados de este lugar, la arrogancia y el orgullo de este lugar, de la gente, va a ser más y más dura, a punto de querer pelear en contra de Dios mano a mano. Es como una hormiga que quiere pelear contra ti. ¿Qué te dice la hormiga? Quiero pelear contigo, Pedro. ¿Qué le vas a decir? Órale, vente para acá y lo destruyes. Así estaban esos países en el futuro. Así van a tener esa arrogancia de decirle al creador de creadores. Ahora sí, ya con eso en mente, vámonos al libro de Salmos 3 y 4 y vamos a ponerlo delante del Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Así como el ejemplo de este piloto que te aceptó en los últimos 5 o 6 segundos de su vida. Gracias, Señor, que tu palabra hay vida y hay vida eterna, Señor. Y un día que estemos en tu presencia vamos a conocer a ese piloto, Señor. Señor, venimos delante de ti en esta noche una vez más. Perdónanos por nuestras fallas del día, Señor. Ponlas a un lado, Padre. Llénanos de tu espíritu, Señor. Una vez más, refréscanos, Señor. Refréscanos en esta noche, Señor. Pon a un lado todos esos problemas físicos, espirituales, emocionales, el que sea, Señor, para poder estar entonado en ti, Señor. Señor, levanto por todas las necesidades de este lugar, Señor. te la ponemos delante de ti y por medio de tu palabra nos administres de una manera muy especial e individual. No es más, Señor, levantamos este país, levantamos al presidente Calderón y a su familia, Señor, pedimos por su salvación, pedimos que te busques, Señor, buscar discernimiento y sabiduría en ti, Señor, así como el presidente de Estados Unidos, pedimos por él y su familia, por su salvación, Padre. Señor, te levantamos a la nación de Israel, Señor, que tu palabra dice que oremos por la paz genuina. Señor, levantamos a Jerusalén, Señor, por esa paz genuina, Señor. También levantamos al mundo palestino, Señor, que tú también moriste por ellos. Pedimos por ellos y por su salvación, Señor. Una vez más, Señor, venimos delante de ti. Te invitamos, Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Padre. Señor, quiébranos, humíllanos, anímanos, disciplínanos. Lo que tengas que hacer en esta noche, Señor, háblanos, Padre. Háblanos porque te necesitamos hoy, no mañana. Háblanos hoy, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Te honramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra sea honrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo capítulo 3. Este salmo probablemente fue escrito por David cuando estaba exiliado en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque su hijo Absalón tomó el control a fuerzas. Pueden leer en 2 Samuel capítulo 15. Absalón, por medio de conspiración y mentiras, tomó el poder del reino de Israel. Y no solamente su hijo, sino también toda la gente de confianza de David en esos momentos traicionó a David y sus amigos lo abandonaron totalmente. Entonces vemos, ahora entendemos por qué cuando David está en estos momentos que está abandonado, aislado, es cuando comienza a escribir este Salmo capítulo 3, en donde, en algún lugar fuera de Jerusalén, escondido, porque lo están buscando para, si lo quieren atrapar, para matarlo, ¿verdad? Entonces esta es la situación donde David comienza a escribir este Salmo. Estos salmos se aplica para aquellas personas que constantemente andan preocupadas en su mente. ¿Sabes qué? Estos dos salmos, 3 y 4, son para ti y para mí también, ¿verdad? Entonces otra vez, imagínate otra vez el escenario, lo que está pasando. El hijo de David, Absalón, se posesionó del reino. Quiere matar a su papá. Los hombres de confianza de David lo traicionan. Sus amigos lo abandonan. Entonces David está solo, ¿verdad? Y ahora sí vamos a leer verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Fíjense lo que dice David, dice: se han multiplicado mis adversarios. Como lo comenté, su hijo se levantó en contra de él, la gente de confianza, sus amigos, pero también en el verso 2 dice la gente que conoce a David, le dicen a David: ¿sabes qué, David? No hay salvación para ti, es más, ni le muevas, eres hombre marcado, te van a rodear y te van a matar. Es lo que dice aquí más o menos el verso 2. Este salmo me habla de esas situaciones en nuestras vidas en donde no encontramos ni la entrada ni la salida, no sabemos ni qué onda. Esas situaciones, llámense financieras, emocionales, espirituales, y no solamente, y que la gente más cercana a ti te esté desanimando. Pedro, ni le hagas, ni le muevas, ¿sabes qué? Esto ya no tiene esperanza, hombre, ya déjalo así, ¿verdad? Y yo creo que esta es la aplicación para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienes en esta noche, que te está consumiendo tu mente? ¿Qué tan grande es? ¿Estás desanimado? ¿Estás desesperado? ¿Estás totalmente rebasado por las circunstancias en esta noche? Si dices sí, ¿sabes qué? Así se sentía exactamente David, así, totalmente rebasado. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Imagino ya saben qué es lo que voy a decir, ¿verdad? Hay esperanza y va a haber un cambio de dirección en la vida de David. Sigamos leyendo. Verso 3. Aquí está la clave. Mas tú, Jehová, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Otra vez, mas tú, esa palabra clave, cambio de dirección, vemos de lamento a confianza. David dice, Jehová, tú eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí. Señor, tú eres, ¿qué? Mi gloria, Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. David tuvo que tomar una decisión, enfocarse en Dios o enfocarse en sí mismo. Y gracias a Dios se enfocó en el Señor, que fue la mejor decisión. Pero fíjense lo que dice, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. La primera vez que lo leí, no lo entendí, porque cuando un gladiador tiene un escudo, el escudo es alrededor de él. El escudo siempre es de frente, ¿no? O sea, tus flancos no están protegidos, ni atrás, ni arriba. Entonces me pude pensar, pues, ¿cómo que es un escudo alrededor de él? Pero ya te pones en la mente de, pues, de David en esos tiempos, cuando peleaban, una de las estrategias de guerra es donde formaba una especie como de tanque humano. Ahorita lo voy a explicar. ¿Alguien vio la película El Gladiador? Nomás yo. Buena película, ¿eh? Muy buena película. ¿No se acuerdan la escena donde el actor principal está con sus gladiadores que se están defendiendo de los gladiadores romanos en el Coliseo? ¿Se acuerdan? Y le dice el actor principal, quiero que ustedes se pongan 5x3, creo, 5x4 con sus escudos. Entonces, era un rectángulo y todos con sus escudos de frente. Entonces, y las personas que estaban en medio ponían el escudo hacia arriba. Entonces, ¿qué era? Como una especie como de un escudo, todos los escudos se juntaron y hacía un escudo gigante que los protegía alrededor de ellos. ¿Y se acuerdan la escena cuando los gladiadores romanos están lanzando las flechas y las lanzas? Ni una penetra, todos están protegidos. Ahora ya entiendo lo que David dice, ¿verdad? Tu escudo es alrededor de mí, ¿verdad? Porque él de eso estaba hablando, de esos tiempos, que era una. Y vemos en las escrituras cómo Dios ha estado protegiendo al pueblo judío desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis, Éxodos, y nos vamos a través de la Biblia hasta hoy en día. La mano de Dios está protegiendo a Israel, pero también está protegiendo a aquellos que creemos en el Señor. Eso es, siempre ha estado con nosotros, ¿no? Salmo 23:4, ¿qué dice? Aunque pasemos por el valle de la muerte, no vamos a temer, porque tu vara está, ¿qué? Con nosotros, ¿verdad? Que Dios nos está protegiendo constantemente a aquellos que creen en Él. En otro punto dice, Señor, tú eres mi escudo, tú eres, ¿qué? Mi gloria. Acuérdense, en este momento David está totalmente, ¿qué? Abandonado. Y dice David, ¿sabes qué, Señor? Tú eres lo único, tú eres mi única victoria, tú eres la única persona que me puedo agarrar, Señor. Tú eres mi gloria. Y el tercer punto dice, tú eres el que levanta, ¿qué? Mi cabeza. Acuérdate que David a este punto todavía está bien desanimado. Cuando estás desanimado, ¿cómo traes la cara, la cabeza? Así, ¿verdad? ¿Esto es simbólico de qué? Agüitado, derrotado, desanimado, goleado, lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, cuando te golean, ¿cómo sales del juego? Así, ¿verdad? Mejor no digo nada. Ya perdí la... desanimado, pero cuando alguien te levanta la cabeza, ¿es símbolo de qué? Restauración, ¿verdad? Símbolo de restauración. Y es lo que está diciendo aquí David, Señor, tú me levantas, tú me restauras, ¿verdad? Sean las veces que sean, y eso se aplica a nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo nos desanimamos en el mes? ¿Una vez al mes nos desanimamos? Yo creo que cada día nos desanimamos, yo me desanimo cada día, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que aunque caigamos 7 veces, Dios, ¿qué? El hombre justo, Dios lo va a levantar. Eso somos tú y yo, ¿verdad? Que andamos desagüitados, desanimados, Dios nos levanta. Y cuando Dios nos levanta, ya no estamos enfocados en pobre de mí, me golearon, perdí, ando mal. Cuando Dios, Jesús nos levanta la cabeza, ya no me enfoco en las circunstancias, sino me enfoco en quién. El Señor. Y una vez que nos enfocamos en el Señor, ¿qué pasa? Ya no vemos las circunstancias. Dios nos restaura, Dios nos da esa gracia, y gracias a Dios por eso. Y sabes que una vez que hemos sido restaurados, ¿qué creen? Vamos a decirle a alguien, vamos a testificar. cuando Dios nos restaura, claro que vamos a testificar que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Aquí dice verso 4. Aquí luego nos dice, con mi voz clamé o grité, con mi voz clamé o grité a Jehová. Y Él me respondió desde su monte santo. Aquí la pregunta, que si Dios habla, claro que habla constantemente. Jeremías 33:3, háblame, yo te voy a responder, y esa es una promesa. De que lo escuchemos, ese es otro rollo, ¿verdad? Esa es otra cosa. Un pastor decía que Dios siempre habla. Dice que cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios siempre habla. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Esa es la pregunta. Pero que Dios habla, Dios siempre está hablando. Entonces vemos a este punto cómo Dios, Jehová, ya restauró a David de desánimo a ánimo. Ya no anda agüitado, preocupado, y aquí anda testificando a Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿los problemas han desaparecido? ¿No? Yo creo que ya habían desaparecido. ¿Desaparecieron los problemas? Nada ha cambiado, ¿verdad? Nada ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado en a este punto? ¿Qué ha cambiado? Algo cambió. La actitud de David, el corazón de David cambió. Pero el problema sigue latente. El ejército judío todavía lo quiere buscar, lo quiere matar. Su hijo tomó el poder. Todavía lo traicionaron. Los problemas no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que el corazón de David. ¿Verdad? Y ¿sabes qué? Cuando leo eso, pues eso lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Muchas veces en nuestras vidas, tú y yo queremos que Dios cambie las circunstancias. ¿Cuántos hemos orado por eso? Todos. Dios cambia la circunstancia, cambia la circunstancia. ¿Y qué creen que dice Dios? Nel, quiero que cambie tu corazón. No, cambia las circunstancias, cambia esto o aquello. Y Dios dice, no, quiero cambiar tu corazón, Pedro. No, pues, ¿por qué hace eso Dios? ¿Por qué no cambia la circunstancia y todos felices y seguimos en la vida? ¿Por qué no cambia los problemas y los pone como los problemas y los cambia a rosas y dinero y todo? ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios quiere que pasemos por el problema? ¿Para qué? Para madurarnos, porque Dios quiere que ya no vea la circunstancia con los ojos de Pedro allí, quiere que veamos las circunstancias con los ojos de ¿quién? De Dios. Y sí es cierto, aunque nos duela, sí es cierto. Muchas veces Dios quiere, pasamos por eso para ver las cosas ya no con mis ojos, sino con los ojos de Dios. Y esto no es algo nuevo en la Biblia. La Biblia está llena de personajes donde Dios no cambia nada más que cambia los corazones. Llámese quién: Jonás, Josué, Nehemías, Pablo, David, Pedro G., Jacobo, Ramón, Luis, etc. Todos ustedes, ¿verdad? Dios muchas veces quiere cambiar nuestro corazón. ¿Dónde me queda? Ya me emocioné. Entonces, una vez que depositamos nuestra confianza en Dios, a pesar de los problemas, ¿saben qué? Tenemos paz. Y algo bien sencillo, podemos dormir. ¿Dormir? Sí, podemos dormir. Sigamos, verso 5. Dice David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Otra vez, David creía que las fuerzas judías probablemente lo iban a capturar y lo iban a matar. Pero vean el estado de ánimo de David. Dice, Señor, tú eres mi sustento. Y creer en él, que Dios es el sustento, le dio paz, perdón, a David y sueño a David. ¿Sí? Sueño. Necesitamos entender que Dios nos diseñó a ti y a mí para que tú y yo podamos, ¿qué creen? Dormir tranquilamente, ¿sí? Dormir tranquilamente. Es más, vamos a leer Proverbios capítulo 3, verso 23 al 24. Proverbios 3, del 23 al 24. Hablando de dormir, algo tan sencillo, tan simple, que todos los días lo hacemos. Ojalá que este verso nos anime. Dice la palabra, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será, ¿qué? Grato. Fíjense lo que dice. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino te vas a acostar y tu sueño será grato. Hay una escena en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes capítulo 19, algunos de ustedes se acuerdan, donde el ejército asirio rodea al pueblo judío y a su rey, ¿verdad? Y dice, viene el sirviente y le dice al rey, creo que es Ezequías, y le dice, hey rey, el ejército asirio nos rodeó, es el 2 Reyes, creo que está ahí. Me rodearon, eran como 100, no sé cuántos, ciento y tantos mil soldados sirios, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué pasó en esa escena? ¿Qué pasó? Usted dice, no, pues el rey dice que pues vamos a poner soldados y cada quien en su esquina y sáquenle las piedras o lo que sea para pelear. ¿Así pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? Algo bien interesante, está relacionado a dormir, por eso lo menciono. ¿Qué dice la palabra? Dice en 2 de Reyes que cuando el rey supo esto, que él y su gente, ustedes lo pueden leer después, se fueron a dormir. Se fueron a dormir. Y que al día siguiente, ¿qué creen que pasó? Todos esos miles y miles de soldados sirios terminaron que muertos por el ángel de la muerte. Creo que el ángel de la muerte se escabechó a todos. Pero en qué increíble confianza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es cierto, pero mi fe está en Dios. Vámonos a dormir. Qué increíble, ¿no? ¿Podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Esta situación. Claro que sí. ¿Qué tan grande es el problema que te está rodeando esta noche? ¿Qué tan grande es? ¿Es como el ejército asirio? Que son miles y miles de soldados y tú dices, ay, ¿cómo nos lo damos? ¿Verdad? Una situación casi imposible, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? Poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y una vez que pongamos nuestra confianza en el Señor, tenemos esa paz, y esa paz nos da esa habilidad de ir ¿qué? A dormir, a pesar del problema que te está rodeando. Es increíble, solamente los cristianos podemos pasar por eso. ¿El mundo puede hacer esto hoy en día? ¿El mundo tiene que tomarse qué? Hoy, eso es muy popular hoy en día en las farmacias en Estados Unidos, pastillas para dormir, porque no pueden dormir por los problemas, por el estrés, que es uno de los países con más estrés en todo el mundo, ¿verdad? Ahí vas a hay una sección de puras cajas con Z, y no, sí, o sea, de dormir, ¿verdad? Esta pastilla para dormir, esta más fuerte, esta más leve, puras, toda una sección para poder dormir. Es increíble, ¿no? Como cristianos, podemos dormir a pesar de la situación, porque Jehová es nuestro sustento. Esa es la clave, que lo tengamos bien. Algo tan fácil, tan elemental, pero tan poderoso, ¿no? Que confiemos en el Señor a pesar de lo que nos está rodeando, sea problema que sea. Verso 6: no temeré a 10 millares de gente. Fíjense la confianza de David, ¿eh? No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Qué diferencia, ¿no? De verso 1 al verso 6. Verso 1 dice: mis adversarios se han multiplicado y me dicen que ya no hay salvación para mí. Y aquí en el verso 6 dice: yo no les tengo miedo a miles y miles y miles de soldados que vengan. ¿Por qué? Porque mi confianza es en quién? En el Señor. Qué cambio, ¿no? De verso 1 a verso 6. De decir: ay, se están multiplicando todos contra mí. Y aquí en verso 6. Todos estos miles, no hay problema, porque mi confianza está en el Señor. Yo más confío en un soldado y se llama Jesús. Y mientras Absalón confiaba en miles y miles de soldados, David dice: yo confío y mi soldado guerrero Jesús, ¿verdad? Ojalá que eso sea también nuestra confianza. Entonces ahora en el verso 7 al 8 David va a terminar este Salmo 3 con una oración en contra de sus enemigos. Verso 7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis amigos en la mejilla. Interesante. Los dientes, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, o el rescate es de Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí David considera a sus enemigos como una especie como de bestias salvajes, como un oso o como un león, porque un oso y un león tiene su fuerza en donde, aquí en la mejilla, ¿no? Cuando muerde, ¿verdad? Y aquí esta oración hace referencia de que Dios destruye la mera fortaleza del enemigo, que Dios la quiebra y la destruye. Es lo que está diciendo, está orando aquí David. La salvación es de Jehová, es el rescate aquí es de Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces vemos en este Salmo capítulo 3 cómo Dios cambia a David de ansiedad a seguridad. Igual con nosotros, siempre y cuando depositemos nuestra confianza en el Señor. Algo muy interesante, alguien decía que cuando no puedas dormir, ya no sigas contando las ovejitas, ¿no? Como las caricaturas, ¿no? 1001, 1002, 1003. O sea, si no puedes dormir, pues ya no sigas contando ovejitas. ¿Por qué no hablas con el pastor de las ovejitas? Que se llama Jesús. Y sí es cierto, ¿verdad? El mundo quiere contar, sigue contando ovejitas. Va como en 1,002,000, 1,003,000, 1,004,000. Pero no pasa nada, no pueden dormir. ¿Por qué no hablan con el pastor de las ovejitas? Y una vez que hablen con el pastor de las ovejitas, ya no hay necesidad de contar que ovejitas, ¿verdad? Porque hablas con el pastor, con Jesús, ¿verdad? Y Él nos da esa paz y podemos dormir. El mundo podrá comprar la mejor cama del mundo con estructura de oro y almohadas de pluma de ganso y bla 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 bla, miles y miles de dólares. Puede comprar la mejor cama del mundo, pero ¿saben qué? No pueden comprar sueño. Y es una ventaja increíble que tú y yo como cristianos tenemos. Tú y yo podemos dormir con la cama más chafa del mundo, ¿verdad? Y en este caso David estaba en un hotel. No, David tenía una tienda de campaña. David no estaba durmiendo. Pues no sé si en cuevas, porque lo estaban persiguiendo. Estaba durmiendo en piedras, zacate, en donde quiera. ¿Y sabes qué? Podía dormir en las piedras. ¿Por qué? Porque tu seguridad estaba en Dios, ¿verdad? Y esa es la seguridad en ti en esta noche. Otra vez, ¿qué tan grande es el problema que te está rodeando? Así como los asirios, miles y miles, ¿sabes qué? Confía en Dios y Dios te va a dar esa paz y podemos dormir. Gracias a Dios por eso. Wow, ¿le seguimos al Salmo 4 o 8:15? ¿Seguimos o? ¿Seguimos? ¿Sí? En caliente. Salmo 4. ¿Ah? Arre. Salmo 4. Entonces, el Salmo 3 es una oración de mañana. El Salmo 4 es un salmo de noche, cuando te vas a dormir. Es lo que está pasando. Este salmo habla de que a pesar del dolor físico o emocional que uno tenga, si confiamos en Dios, Dios nos da esa paz. De eso se trata el Salmo 4. Verso 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, Dios. Aquí David hace una petición a Dios acerca de sus enemigos, pero algo bien interesante dice: cuando estaba en angustia, pasado. No cuando está en angustia. ¿Qué es angustia? ¿Qué es angustia? Angustia es ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad significa cuando tu mente está dividida en dos o en más cosas. En otras palabras, cuando tienes ese estrés que te divide y te hace inestable. Inclusive el estrés hoy es considerado como una enfermedad médica. Ahí tiene un nombre, aquí lo escribí. ASD, Anxiety Stress Disorder. Es desorden por estrés. Eso nos causa enfermedad. ¿Saben qué? David conocía del estrés. ¿Por qué creen que escribió escribió 73 salmos? Porque estaba bien estresado. Pero ¿sabes qué? Pero David conocía la solución. Y aquí nos las da en el verso 1. A la última parte del verso dice: ten misericordia de mí. Aquí está la respuesta. Y oye mi oración. Sí, David reconocía el problema del estrés, pero también reconocía la solución. Oración a Dios. Pablo conocía el problema también exactamente en el libro de Filipenses, capítulo 4. No vamos a leerlo, pero ¿qué dice? No seas afanoso en nada, no tengas ansiedad en nada, sino todo que ponerlo delante de Dios. ¿En qué? Aquí está la clave. Oración. Pablo también reconocía que el problema era estrés, ansiedad, pero también Pablo nos da la solución. ¿Qué es? ¿Qué es qué? Oración. Y el resultado de eso, ¿qué nos dice la palabra? Que la paz que sobrepasa todo tu entendimiento y mi entendimiento va a guardar ¿qué? Tu mente y tu corazón. Es increíble. Por eso podemos dormir. Por eso podemos dormir. Porque la paz de Dios protege mi mente y mi corazón, pase lo que pase, que sobrepasa todo entendimiento. Y tú y yo podemos ¿qué? Dormir. Gracias a Dios por eso. Y David tenía esa paz. Sigamos. Verso 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Que probablemente eran las razones porque su hijo quiso tomar el poder por vanidad. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso o el separado para él, para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Dios escucha a los que Dios separa, pero Dios no escucha a los que no están con él. ¿Qué dice Proverbios? Que la oración del injusto no vale, y la oración del justo sí la escucha, ¿verdad? Entonces Dios escucha tus oraciones y mis oraciones a pesar de nuestras tontadas que hacemos. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Esto en referencia a sus enemigos. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aquí David quiere razonar con su enemigo acerca de que se arrepienta, que cambien sus maneras, que busquen a Dios. Verso 6, muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esto en referencia a los que están desanimados. Le dicen a David: David, ¿quién nos va a mostrar bien? Y David responde a los que están desanimados: es Dios, Jehová es la respuesta. Verso 7, tú dices: alegría mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y mosto, o vino. Aquí David dice que a pesar que Absalón tenga riquezas en abundancia, en grano y en vino, ¿sabes qué? Mi relación con Dios es mucho mayor que eso. Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces en los momentos más difíciles de nuestras vidas es el momento cuando Dios nos administra de una manera más íntima y especial, que sobrepasa todo lo que nos está pasando. No sé si les ha pasado a ustedes eso. En los momentos más difíciles es cuando Dios nos habla de una manera especial, que todo lo demás lo hacemos a un lado. Y sí es cierto, es cierto. Verso 8, otra vez, fíjense cómo cierra este verso: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero fíjense, David, antes de acostarse en su camita con sus sábanas y su aire acondicionado y su cooler y la televisión, y no tiene nada de eso, ¿verdad? Pero vemos que David, antes de acostarse, estaba orando. Y las últimas palabras de David, ¿qué dice? Antes de acostarse dice: confío en ti, Señor. Pero otra vez, entendamos la situación. Lo andan buscando, lo quieren buscar, encontrar para matarlo. Uno pensaría que David se fue a las montañas, al río, a esconderse, y lo que menos iba a hacer era ¿qué? Dormir. Pero ¿qué creen? Cuando confías en el Señor, pase lo que pase, la situación que sea, podemos dormir. Aquí la pregunta para nosotros, para ti y para mí, antes de dormir esta noche, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Así como David: Señor, confío en ti. O es todo lo contrario: Señor, ¿cómo lo voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Esto o aquello? ¿Quién me va a pagar? No tengo dinero. ¿Esas son nuestras palabras o son: Señor, confío en ti? Nuestras palabras deben ser: Señor, sí, no sé lo que va a pasar mañana de mi trabajo o de pagar esto, pero ¿sabes qué, Señor? Confío en ti. Dame paz, dame descanso. Amén. ¿Y sabes qué? Y dormimos, y al día siguiente es otro día. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces esta noche que nuestras últimas palabras en esta noche no sean esto, aquello, ¿cómo lo voy a hacer? Y, Señor, confío en ti. Amén. Ya no contamos ovejitas, porque hablamos con el pastor, ¿verdad? No necesitamos contar ovejitas. Amén. Por eso, vemos que ya para finalizar, David, en todo este refuego de que lo están buscando, es cuando más inspirado anda David. Interesante, ¿no? En donde más está corriendo por su vida, pero es el momento donde más inspirado está para escribir, ¿qué? Todos estos salmos, ¿verdad? Igual contigo y conmigo, a veces en momentos de más desesperación es cuando Dios nos da esos momentos de inspiración. Llámese lo que se llame, es entre tú y Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios tiene el control, que Dios nos da esa paz que guarda mi mente y corazón. Y sea lo que sea, enfermedad, es X, podemos dormir. De veras, gracias a Dios por eso. Otra vez tan básico, tan elemental. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra. Una vez más, que nos habló a cada quien en una manera diferente. Señor, gracias por Salmos 3 y 4, Padre. Señor, que asimilemos, que meditemos, que murmuremos estas palabras en nuestras mentes, Señor. Y asimilemos a punto de aplicarla diario en nuestras vidas, Padre. Señor, gracias, Señor, por este día. Y así como estamos en el Espíritu, Señor, igual terminar en el Espíritu, Señor, para no satisfacer las necesidades de nuestra carne. Señor, ayúdanos en esta área de la carne, Señor, porque somos cabezones, Padre, y lo reconocemos que necesitamos tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor, a testificar, a ser un buen testimonio. Señor, levantamos el sábado, Señor, el día de testificar en la zona centro. Señor, prepara los corazones de los que van a ir, prepara los corazones de los que van a recibir tu palabra, Señor, en este momento, Señor, para que más almas vengan a tu reino, que de eso se trata. Como dice tu palabra, aquel que gana almas es sabio. Señor, queremos ser sabios en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G. de Capilla Calvario, Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758 o visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola 1399, Colonia Rivera Campestre, en Mexicali, o calle Soasoa 249, zona centro de Mexicali. O visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.